Prepárate. El podcast con Facundo e Iñaki Álvarez. Comenzamos.
¡Buenos días! ¡Ya arrancó! ¡Ya párate!
Lo logramos, lo logramos. Cumplimos con el objetivo de la semana, Daniquín.
¡Ya párate! ¿Qué te parece? ¿Sí? Oye, yo estoy muy emocionada porque, ¿qué? Bueno, Facundo está
en Bulgaria.
Sí. Facundo, me tocó cubrir esta semana contigo. La verdad, para mí fue todo un honor, placer, diversión, agasajo. ¿Qué te digo?
¡Qué bárbaro!
Todo lo bonito del mundo. Yo soy Daniquín, la experta en tecnología que de vez en cuando se cuela por esta cabina. Pero hoy es el último día, así que hagamos que cuente.
No, ven más seguido, Dani.
Sí,
ven más seguido. Por cierto, te decía que el objetivo de la semana en Ya Párate es acabarla. Es por eso que estamos muy contentos. El único objetivo de la semana llega un momento en la vida en que es la que se acaba.
Me encanta, me encanta.
Bien. Oye, tenemos un hashtag esta mañana. Queremos que se abra la conversación.
Uy.
Con historias de oficina.
Historias de oficina.
Hay de todo, varias, pasa de... Bueno, hay series que tienen que ver con oficinas.
Hay series muy famosas.
Hay series muy famosas que tienen que ver con oficinas. Hay miles de historias de oficinas. Hay
desde
películas.
El que se roba la pluma siempre, hasta el que se roba otra cosa.
¿Qué molesto es el güey que se roba la pluma?
No, molesto el que las muerde, que no son suyas, se las también, presta, las muerde agarra, y se las regresa.
Que agarras está toda la tapa mordida y dices, güey, ¿por qué? Oye, si no es tuya.
Yo te voy a confesar algo, nada más para arrancar el programa, y es que yo toda la vida, mi único sueño en la vida era ser godín.
¿En serio? ¿Querías ser oficinista?
Sí, yo dije, mi meta en la vida, cuando yo tenga mi escritorio con mi calendario, mi plantita, mi foto de mi perro, mi topper, y estas plumas de la, estas tapas de la pluma que son cubiertos también.
Oh, sí, ya sé.
Ese día voy a, ya, ese día yo me puedo morir, ya me realicé
me
en la vida.
Wow.
Y la vida me dijo, no, mira.
Tú vas a tener todo menos una oficina.
Exacto, va a ser todo menos godín. Pero ustedes cuéntenos las historias de su oficina, porque esto se va a poner buenísimo.
Mira, yo la primera vez, porque cuando empecé mi carrera laboral, lo primero que hice fue en una oficina, en ventas. Yo no entendía por qué la gente marcaba hasta las sillas.
¿Cómo?
Sí,
¿qué pones tu nombre en la silla?
Sí.
Ah, claro.
Porque aunque parece que todas las sillas de una oficina son iguales,
es una mafia.
No es cierto.
Ay, si aquí en la cabina tenemos una silla.
Cada quien tiene sillas consentidas. Y entonces, puede ser hasta una cuestión sin querer, ¿no? Que, por ejemplo, llega el personal de limpieza, mueve las cosas, limpia,
claro,
y lo vuelve a acomodar.
Claro.
Intercambia una silla. Eso es un gran.
Claro, claro, claro.
Mi silla. Es mi sitio.
Se vuelve una jungla. La oficina
se vuelve una jungla. Y entonces, para que no se confunda nadie, hay quien le pone con, ya sabes, este corrector blanco.
Claro.
Por abajo, en algún lugar, esta silla y su nombre. Y
sí,
entonces, cuando
sí
llegas y es de, esta no es mi silla.
Sí.
Y entonces empieza una búsqueda así de, ¿cuál es mi silla? Y entonces, a ver, me das chance, levántate tantito, es que creo que esa es mi silla.
¿Sí?
No, esta no es tu silla. Dame chance. No, esa no.
A ver, y empieza a buscar ahí abajo.
Hasta que encuentra su silla.
Yo dejé un chicle ahí hace 2 semanas. Ahí está la silla.
Hay miles de historias de oficina y queremos que nos las cuenten en el 5551-668-101 y en el 800-600-610-00.
Me encanta el tema, historias en la oficina, cuéntenos, hay de todos los colores, de todos los sabores, de todas las intensidades, todas valen la pena, así que márquenos, queremos el chismecito.
Arrancamos en este viernes 30 de agosto, esto es Ya Párate. Hola, buenos días.
¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo están?
Ay, es Néstor. Néstor, ¿a poco eres oficinista? Yo no te imagino, la neta, trabajando en una oficina, güey.
Bueno, pues es que tú no me imaginas, pero yo soy el típico godín. Y para ser sincero, al igual que la señorita Quino, yo no sé qué es el taquito trabajador.
¡Eso, Néstor, eso!
Ok, bueno, entonces voy a resolver la duda.
Néstor es generación 85 para acá.
Néstor, cuando tú llegas a la oficina, lo que tienes que hacer es quitarte el saco y ponerlo en tu silla.
Ajá.
Y en ese momento te puedes ir a cualquier parte.
Ay, la gente piensa que ya estás trabajando.
¿Cómo está el saco en tu silla?
Oh,
eso quiere decir que ya llegaste y que le estás chingando.
No puede ser.
Pero a lo mejor tú llegas, güey, a las 9, ¿no? Checas tarjeta, agarras, te quitas el saco, lo pones en la silla y te vas a desayunar. Automáticamente el saquito ya está trabajando.
Oye, qué joya.
¿Ya entendieron el punto del saquito trabajador?
Sí, sí.
El famoso acto de presencia, pero aquí te baña, que a lo mejor...
Ay, espérame, que se escuchó medio mal, Néstor, otra vez. Ahora sí, ¿qué?
ya lo podemos actualizar con, en lugar del saquito trabajador, digo, porque en primer lugar pues a mí no me toca saco.
Ajá.
Y es raro el compañero o compañera que yo me toca saco.
Claro. Espérame, ah, bueno, sí. Espérate, Néstor, Néstor. Espérame, Néstor, antes de que sigas. ¡Néstor! ¡Arriba el micrófono! Sigas,
este, no sé, tenemos que hacer algo con tu teléfono porque no se entiende.
Sí, Néstor, tienes que gritarnos más.
A ver, ¿qué estás haciendo?
Ah, okay, a ver.
No, estás como en el altavoz.
¿Ahí se escucha mejor?
Mucho sí, mejor, gracias, está. Néstor. Ahora sí, desde arriba, ¿qué nos decías?
Decía Iñaki, yo creo que la actualización al saquito trabajador sería tu vehículo.
Ajá.
Ya llegaste a tu lugar de estacionamiento, quiere decir que...
Pero, ay, pero bueno, no, porque hay algunos que... Claro, hay algunos que no tienen lugar de estacionamiento, claro. Y se quedan donde sea, entonces no lo saben.
No, a lo mejor llegas en transporte público, claro. Y pues no tienen ni cómo,
pero incluso sirve con el jefe, el jefe pasa y ve que está el saco y dice este güey.
Los vehículos de los compañeros, dice, ah, mismo fulanito o fulanita ya están aquí, cuando resulta que solo vinieron a estacionarlo no solo para apartar lugar, por
claro.
Los casos, sino de que se van tranquilamente a comprar desayuno o a hacer alguna otra cosita y hacen acto de presencia entre 20 y 30 minutos después.
Oye, sí, y que tire la piedra aquel que no se ha jeteado dentro del coche una vez ya estacionado en la oficina.
Bueno, mira, una que iba en transporte público a su trabajo, tienes que aplicarla de ir al baño y echarte ahí tu pestañita de 10 minutos.
Admiro muchísimo a la gente que es capaz de echarse una pestaña sentado en el baño. ¡Wow!
Sí, una pestañita así, acá recargada ahí en el cubículo, así, y una pestañita muy rápida.
Mis respetos, porque requiere de equilibrio.
Claro, pero es que ese talento se te desarrolla, y no me dejarás mentir, Néstor, ni los que nos están escuchando, se te desarrolla cuando viajas en transporte público, porque ahí te duermes y ya sabes perfecto. Exacto. Tu cuerpo mejor en qué parada te tienes que despertar.
Y cómo acomodarlo hacia un lado, hacia el
claro,
otro.
Claro.
Néstor, a ver, cuéntanos tu historia de oficina, rápido.
Pues mira, no sé ahora sí que cuál de todas tomar como tal, pero al menos una que se me viene recientemente, como saben, hace un par de meses fue lo del eclipse, de que no pasaba en un buen de año.
Ajá.
Entonces, pues, por obvias razones hubo un caos eléctrico. Digo, no sé cómo les haya ido en CDMX, pero aquí nos cargó ya saben qué.
Ay, ay, ay.
Y ese día entró, pues, una compañera nueva y, pues, obviamente pasó de todo así porque de que pues, cuando traté de darle sus cuentas, porque eso sí, yo me hago cargo de crearle sus cuentas administrativas en general.
Ajá.
Y cuando trataba de no solo de darle la introducción a las mismas, sino a la empresa como tal, pues es cuando pasa el mero eclipse.
Ajá.
Se cae todo, la ciudad se vuelve un caos porque semáforos, energía, todo
claro.
Se cae. Y pues dices, no inventes, o sea, como que, ¿qué onda con eso? Digo, lo bueno que no se prolongó tanto, pero tampoco fue casualidad de que el caos empezara justamente a raíz de cuando ya estaba el eclipse en pleno. Pues.
Ok.
Puede ser una coincidencia, pero de que pasó, pasó.
No creo.
Lo que pasó, pasó.
¿Y,
canción,
y la nueva qué dijo? Dijo, oye, qué buena empresa la que me metí.
Que
no, es que, de hecho, ella sí está encantada, pero más bien así como decir, qué tino que el día que entré pasara lo
claro.
Del eclipse y se juntara todo, porque pues obviamente a nosotros nos dijeron, oye, pues igual y si se van a comer y todo, así como no inventes, ya viste la hora que es aquí un poquito que almorzamos, si quieres que vayamos a comer, o sea, tipo de esas cosas, ya se imaginara, y también nosotros preocupados porque pues lo que teníamos en el refri, digo, aparte de lo que uno trae como comida, nos dan como una especie de snack o así, todos así, se va a echar a perder. Imagínense, no lo vas a pensar en todo eso.
Ay, no, Néstor, el estrés que viviste, pero bueno, sí. Creo que todo salió muy bien y como dices, la nueva está feliz, seguramente está feliz por la atención y el servicio que le brindaste, mi Néstor, y nosotros estamos felices de que nos hayas compartido tu historia, así que te mandamos un abrazo gigante, qué bueno que el eclipse no pasa más que una vez cada muchos, muchos, muchos años, te mandamos
más
un beso.
Más 15, ¿cuánto? Dígalo.
Una pequeña gran petición, si la señorita pudiera estar muchísimo más seguido y no solo para cubrir a
familia. Es un placer, yo estoy de acuerdo contigo, ojalá y Dani Quino se quede aquí conmigo muchos días.
No lo dice porque lo esté pellizcando yo aquí abajo de la mesa.
No, lo digo en serio, es muy divertido que estar con Dani Quino.
Ay, Néstor, al rato te paso la lanita que te prometí por decir eso al aire. Le mandamos besos.
Gracias, Néstor, que te vaya bonito.
Saludos.
Adiós. Ya tenemos una llamada. Hola.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Ay, qué propia. ¿Quién habla por ahí?
No sé si decir mi nombre porque todavía tengo miedo de esa jefa que tuve.
Que lo diga.
O sea, ¿le tienes miedo todavía a la jefa que tuviste?
Exacto, y ya pasaron 3 años.
¿Qué? No.
Ya no trabajas ahí, ¿no?
No, obviamente no. Y imagínate, ya no estoy ahí, aún temo por mi vida.
¿Cómo le tienes miedo? Wow, tú sí te dejó muy traumadita, ¿eh?
Sí, sí, hay jefes que te dejan estrés postraumático, yo lo confirmo. Está bien, si no quieres decir tu nombre, no lo digas. Estamos en programa de protección a testigos, te llamaremos Petunia.
Petunia.
Cuéntanos.
¿Quién habla? Perdón.
Empieza donde en esta dichosa oficina se meten a asaltarnos. Ya de por sí fue bastante traumático que en tu área de trabajo se metieran a asaltarte.
Totalmente.
Se llevaron, para el colmo, se llevaron mi coche. De todos los coches que había ahí, se les ocurrió escaparse en el mío. Nos robaron celulares, todo. No. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que a partir del robo, la dueña de la empresa, cuando llegábamos, sobre todo a mí, que fui la más afectada, nos revisaba la bolsa, nos revisaba todo. Nos quitaba los celulares porque pues ella decía que, como yo era la más nueva, que seguramente yo había...
¡Ay, no!
Había sido un trabajo interno, ¿no?
Sí, y como tenía un puesto ahí en la Plaza de la Tecnología, pensó que
yo... Oye, pero, o sea, no sé, no me imagino yo que un ladrón así X al azar entre a una empresa. O bueno, si nos puedes decir más o menos de qué era el lugar donde trabajabas, para entender por qué se metieron a robar.
Hacíamos material industrial, o sea, realmente no manejábamos efectivo, no tenían por qué meterse a asaltarnos. Y para el colmo, tocó que cuando yo iba saliendo a mi justa hora de salida, lo cual le molestaba a la jefa, abro la puerta y se meten. Entonces, eso confirmó la teoría loca en su cabeza de que yo como la casa de papel y yo lideré el robo.
Lejos de conocerte, Petunia, pues me imagino que fue una maldita mala coincidencia, ¿no?
Después de
que abriste la puerta y ellos entraron, ¿qué vas a hacer?
Fue justamente lo de mi salida y solo porque lo saludé y les dije que cómo estaba la familia, pues ya mi jefa pensó que había sido yo.
Oye, pero bueno, entonces, tu jefa a partir de ahí, pues se volvió loca, evidentemente, pero sí, lo revisaba como para qué, o sea, porque, pues, ¿qué tenía que ustedes trajeran teléfono?
Según ella nos estaba investigando y todo el colmo de esto fue cuando intervino mi computadora y para el colmo yo muy inteligentemente tenía abierto mi WhatsApp de trabajo y el personal imprimió todas mis conversaciones.
¿Qué?
Se las tenía todas impresas, unas donde hablo de tonterías, otras donde hablo con mi familia, donde decía que pues yo ya estaba harta, que ella estaba loca, que yo me quería salir de ahí, y enfrente de todos con las conversaciones impresas empecé a decir, aquí dice,
no es cierto,
el día que me dijiste loca. Obviamente me corrió, no me dio ni un centavo, no lo esperaba, pero a partir de ahí mandaba a sus familiares a seguirme, empezó a buscar a mi familia en redes sociales.
A ver.
Por eso les digo que tengo miedo.
No, oye, pero mira, eso
sí ya está muy mal. O
sea, aquí en China, bueno, en China tal vez no, pero aquí por lo menos.
¿Para que China no tienen WhatsApp?
En China tal vez no, pero no hay WhatsApp. En WeChat de China, exacto, por ejemplo. Eso aquí, y que me corrijan los abogados que nos escuchan, pero eso es motivo de demanda. O sea, tú lo puedes demandar por invadir tus datos privados, tus conversaciones privadas y tus espacios, pues,
y
privados.
Sobre todo porque además lo compartió con tus compañeros de trabajo. O sea, no fue de que te citó en su oficina y dijo, oye, esto está muy mal, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vete. No, intentó de alguna manera culparte de ese robo.
Sí, exacto.
Difamación.
Y dijo que me iba a seguir investigando. Y imagínate donde tú en WhatsApp se te ocurra mandar ahí por una foto medio picarona. No, pues la vio seguramente, todo lo vio.
No se vale.
Mira, ya van 4 demandas de lo que me estás diciendo.
Sí, no se vale, pero tú puedes hacer con tu WhatsApp lo que tú quieras y nadie tiene por qué estar revisando tus conversaciones con quien tú las tengas,
y
¿no?
Y mucho menos exhibirlas. Mucho menos despedirte por lo que vio en esas conversaciones.
Que sea un motivo para despedirte. Oye, pregunta, ¿qué fue lo que se robaron? O sea, dinero, celulares.
Mi carro.
O sea, tu coche, claro. O sea, aprovecharon tu coche que, por lo que entiendo, pues era el que ya iba de salida y con él se fueron, ¿no? Pero
en el ballet.
Pero ¿por qué la jefa está loca? Que sí estaba loca, perdón. ¿Por qué la jefa loca pensaría que tú tuviste algo que ver? O sea, ¿qué fue lo que se llevaron? ¡Ay!
Porque uno era la más morena.
A ver,
se llevaron la voz.
Espérate, porque no sé qué nos está pasando.
Es la jefa
que está censurando tu teléfono. A ver, ¿sigues ahí, anónima? No sé qué pasó con tu teléfono.
El Petunia vuelve.
Petunia, algo estás haciendo con tu teléfono que no jala. ¿Hola?
Sí, ¿me escuchas?
Ahí de repente se ve mejor. Vamos a hacer un esfuerzo, venga. ¿Qué fue lo que se llevaron?
¡No!
Se llevaron la libertad de expresión de Petunia el día de hoy.
Se llevaron la señal.
Está la jefa interviniendo su teléfono.
Se llevaron su 4G.
Oye, pero sí, de hecho en la semana hubo uno, un experto en despidos injustificados en el brunch. Sí. Entonces habló de todos estos puntos. Y creo que lo que comenta Petunia es muy importante, ¿no? Porque de pronto en las oficinas sufrimos de este tipo de situaciones y no sabemos cómo reaccionar. Porque como empleados de pronto no tienes tanto conocimiento sobre tus derechos como empleado.
O sea, yo le preguntaba qué se habían llevado, a ver si podemos retomar la llamada con Petunia. Porque, pues, o sea, si alguien se mete a una oficina y se lleva celulares y carteras y el dinero que haya, no sé si en una caja fuerte, en la caja chica o lo que sea, ¿por qué alguien pensaría que uno de los empleados tiene que ver?
Es que generalmente son los mismos empleados.
Oh, sí, o sea, entiendo ese punto, pero... Ay. O sea, como que se metieron a robar, a ver qué se encontraba. No iban directamente por algo, como que supieran de cierta información que un empleado les pudiera compartir. O sea,
estoy de acuerdo.
Se metieron y fue a los tres pelados que hay ahí, quítales el celular y quítales la cartera, estoy como si fueran el transporte público.
Estoy de acuerdo. Y sí, como dices, en esta ocasión, pues, ¿por qué un empleado lo haría si pudo haberlo hecho en cualquier otra empresa o cualquier otra compañía, ¿no? Pero Petunia, alza la voz y... Ya, hay que darle su merecido a esa jefa.
Qué miedo tu jefa loca.
Todos hemos tenido una. Deberíamos de abrir un programa de hashtag mi ex jefe o mi ex jefa.
Sí, de preferencia que sean ex.
¿Sabes qué es más fácil? Recibir una llamada que nos cuente su historia de oficina. Bueno, ¿quién tenemos por ahí?
Hola.
Hola, ¿quién habla?
Buenos días. Bueno. Ya para ti.
Primero que nada, buenos días.
Antes que nada, buenos días.
Antes que nada y primero que todo, buenos días.
Como el mapache de WhatsApp. Antes que nada, buenos días.
¿Quién habla? Nos gustan las historias de anónimo, siempre. Hoy, ayer era Petunia, hoy como que
se llama Francesca.
Ah, muy bien, súper anónima, Francesca.
Francesca, cuéntanos.
Vamos, Francesca, te pasas en el coche que te pasó al lado, eso te atropelló. Francesca, anónima, cuéntanos. Historia de oficina.
Me corrieron, ya tiene un poquito.
O sea, vamos a hablar de esta oficina donde te corrieron. ¿Otra
sí,
vez?
Sí, pues vamos con el. Vamos a seguirnos con el tema de ayer, ¿no?
Sí, a ver. ¿Qué fue lo que pasó?
Ok, me corrieron hace un año porque una amiga, que en ese momento era mi amiga, nos empezó a decir muchas cosas sobre lo que era nuestra jefa.
Ok.
Y nos convenció de hablar con el director de la empresa.
O sea, organizó
para
un motín.
En contra de nuestra jefa.
Ay.
Y pues decir que ella era la mala, que nos trataba mal y todo. Al final, o sea, el problema duró como 3 meses. Al final a nosotros nos movieron de área y después nos corrieron después de esos 3 meses. Y esa niña se quedó en el lugar de mi jefa.
¡Fue todo un plan!
O sea, al final ¿crees que era una cuestión estratégica, diseñada, maquiavélicamente pensada? Sí.
Sí, yo creo que sí, porque hasta la fecha, pues, las chicas siguen en ese puesto.
¡No lo puedo creer!
Y tú, tristemente, fuiste parte de un engaño, o sea, te aventaron ahí al ruedo. Como en la revolución, tú uniste a la bola y no sabías ni para dónde
ibas.
Yo
diría, fue
bolas.
Carne de cañón.
Sí, fuiste carne de cañón, tal cual.
Sí, y el otro chico también con el que estuvo, pues, es que también éramos todos compañeros de la universidad.
Ajá.
Y nos jaló para trabajar con ella, y pues al final no resultó tan buena amiga.
O sea,
Francesca.
Los usó.
Oye, pero ¿y así era en la escuela? O sea, ¿en la escuela ya también daba como señas de su maquiavelismo?
Red flags.
No, la verdad es que en la universidad era muy buena onda, muy buena amiga.
¿Y qué le pasó?
No sabemos, creemos que porque se subió a un ladrillo ya...
¡Ah! ¡Enferma de poder!
Sí,
¡enferma
exacto.
de poder!
Pero se enfermó de poder, maldito sea. ¡Ay, conozco a tal!
¡Ay, sí hay, sí hay! Ahí va.
¿Cómo hay historias de oficina donde uno cree que conocía a la persona y de repente se enfermó de poder y se convirtió en otra?
Yo una vez publiqué a Francesca en mis redes sociales y puse... Hay personas a las que se les sube el puesto y se les baja la educación.
Muy bien.
La verdad. La Francesca se ríe, dice, sí, es cierto.
Como que se sintió identificada. Dice, lo voy a poner hoy, un año después lo voy a poner.
Oye, Francesca, ¿y a ti ahorita en la chamba cómo te está yendo? O sea, ¿ya pasaste a otro
lado?
Porque
sí tienes, ¿verdad?
O necesitamos irle a quitar el puesto a esta susodicha.
No, después de eso encontré un mejor trabajo, con mejores prestaciones, mejores compañeros. Y pues hasta la fecha llevo un año trabajando ahí.
Eso, me encanta, Francesca. Sí, tú, exitosa, victoriosa, empoderada. ¿Y cuántos no hay como Francesca que sí nos han aplicado ese tipo de cuatros en la chamba? Así que márquenos hoy para contarnos su historia de oficina.
Gracias, querida anónima, que te vaya muy bien el día de hoy.
Muchas gracias, igualmente.
Te mandamos besos.
Y feliz fin de semana.
Ay, sí, ya.
Qué bonito, feliz fin de semana.
Hola. Bueno.
Mamá.
Ya párate.
Sí, ¿quién habla?
Marco.
Ah, bienvenido, Marco.
Sí, ya marcaste, pero ¿cómo te llamas?
¿Cuántas veces le hablan eso?
Marco Antonio. Hecho,
ese pobre chiste a Marco Antonio.
Mal chiste. O el de Marco Antonio Solís. No es cierto, Marco Antonio. Cuéntanos, ¿desde dónde nos marcas?
De Tampico.
Muy bien, me encanta. ¿Y cuál es tu historia del día de hoy?
Bueno, mi historia de oficina es que va enlazada con la otra. Me corrieron porque me fui a la final del fútbol mexicano.
¿Cómo? A ver, explícate.
Valió toda la pena.
Explícate.
Ah, ok, bueno, dale. Pues bueno, ya sabes, como todo godín, trabajo de lunes a sábado.
Ajá.
Y pues la final es el día del domingo, en el Azteca.
Sí.
Y decidí, ya estaba planeado, como fue en diciembre, estaba planeado con mi hijo, que era, los dos le vamos a la América, era regalo de Navidad para ambos.
¿Por qué le hiciste eso a tu hijo? De inculcarle el amor por el América. O sea, yo pensé que había amor, cariño.
Bueno, está bien. Él solito. Y de hecho, él me dijo que quería volver a ir al estadio porque fuimos en ese mismo año, en ese mismo semestre, fuimos al clásico que ganó América 4-0. Entonces,
dije, ¡eso!
Esas son las cosas que marcan, ¿eh? Pobrecito ya va a ser americanista para todas las...
Si el América llega a la final, ¿podemos volver a regresar? Le digo, sí, yo pensando que no iba a llegar, y sí llegó. Entonces,
sí.
Ya fue el compromiso, y pues era en domingo, dije, me voy en sábado, me regreso en un vuelo, no pude conseguir un vuelo temprano, lo conseguí a mediodía.
Ok.
Resulta que el patrón quería que hiciera algo el lunes a primera hora.
Ay, digo, quiera trabajar, ¿no? El patrón quería que hiciera algo a primera hora, quiera trabajar. Ajá.
Digo, es que no puedo porque voy a la final. Dice, ah, bueno, pero pues te regreso. Le digo, no, pero es que me regreso en el primer vuelo. Le digo, no, me regreso en el vuelo de mediodía. Dice, pero entras a las 9. Le digo, sí, pero son 3 horas.
Bueno, pero a ver, no sé, yo por ejemplo, que soy muy fan del fútbol, si alguien me dijera, alguien que trabajara conmigo, me dice, pues es que es la final, voy a la final, yo... Digo que está bien.
Ah, o sea, sí, pero si sí pides un permisito, ¿no?
Pero,
pues, te digo, oye, jefe, padre. Es que mire, voy a esto, deme chance. O pides tu día de vacaciones.
Sí, pero era algo que urgía.
Sí, no, es que a ver, no, es un momento, te voy a decir una cosa, es un momento único. Hay que entender al aficionado al fútbol, al aficionado a algo. O sea, porque no es algo que se pueda dar siempre, esa final en lo particular.
Bueno, la América en la final, claro que se da siempre, ¿verdad, Marco Antonio? Sí.
Son de hueva ustedes, me cae que...
Todavía no
que
es
les,
cierto.
Todavía que les quería ayudar. ¡Ojalá te hayan corrido!
Yo ni siquiera veo fútbol.
Este fue el tema, me dice, o la final o el trabajo. Le digo, bueno, pues me voy con el...
Bye, popos.
¿Y te corrieron?
Pues prácticamente fue como si yo
renunciara. Claro. De alguna manera, sí, no te presentaste a laborar, ¿no?
¿Y qué pasó? ¿Y te dieron tu finiquito? No, ya te hicieron la ley de hielo.
Sí. No, era el abogado de la empresa.
Ah, bueno, no, pues...
Entonces lo calculaste tú mismo, ¿no? Así, y me toca tanto.
No fue planeado, pero sí me fui, pero ya regresé.
Como abogado te autocontrataste otra vez, me voy a hacer mi contrato. Y ahora, ¿qué estipule que si la América juega finales?
Sí, pueda, de hecho fue de lo hablado ya cuando regresamos. Él habló, sí, nos enojamos porque somos amigos de hace muchos años.
Okay.
Aparte de ser mi jefe, somos amigos de muchos años, le tengo un aprecio y él creo que también es recíproco. Pero ya cuando regresamos me dice, oye, güey, cuando te quede hacer un partido, nada más avísame con tiempo.
¡Claro! ¡Pues es que sí!
¡Claro!
Es que sí.
Es lo que yo les decía.
Porque a lo mejor, te voy a decir una cosa, sí habías cumplido con este tema de responsabilidad, de oye, voy a ir al partido. No llego a las 9, pero sí voy en el primer vuelo. O sea, si hubieras llegado en la tarde a chambear, digamos, ¿no?
Sí, se hubiera llegado a mediodía.
¡Exacto! Si lo pones en perspectiva, es como, ay, güey, por 3 horas que no llegué, no hubiera pasado nada.
No, pero es que es llegar al aeropuerto, lo que se tarda el vuelo, claro. Salirte de ahí, bueno, salir del tráfico. O sea,
lo que voy es que, o sea, cualquier trabajo.
Para dejar a mi hijo en la casa y regresar.
Sí. Exacto, o sea, si hubiera sido como a las 4 de la tarde.
O sea, sí podía haber estado. O puede estar pendiente. Oye, la chamba no es como antes, ¿no?
Claro, dejas todo listo para ya poder irte ese día, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Pero, ay, es que, Juan, mira, Marco Antonio, yo también hice algo muy similar a lo tuyo, pero con un examen de la SEP. Ya luego les contaré esa historia. Así que yo te entiendo, yo estoy contigo, yo estoy a favor. Porque mira, chambas puede haber varias, pero finanzas de la América son únicas. Gracias por llamar, Marco Antonio.
Y lo mejor es que quedó campeón.
Exacto, pues como
y no te podías quedar con las ganas de recordarlo, ¿verdad? O sea, y te faltó decir y bicampeón. Ay,
te mandamos besitos, Marco Antonio.
Gracias, que te vaya bien.
Bueno, ¿a quién tenemos por ahí?
Hello.
Hola, soy Diana Mendoza.
Diana Mendoza, bienvenida, Diana.
Hola, Diana.
Diana Mendoza tiene el nombre de mala de película. Diana o de mala de telenovela. Sí. Diana Mendoza.
El regreso de Diana Mendoza. Sí, sí.
Y bueno, en el papel de Diana Mendoza.
Bueno, soy abogada y siempre es... ¿Con quién me gusto yo? La licenciada Diana Mendoza.
Entonces tienes nombre de mala de novela y además eres mala de novela porque la abogada Diana
Mendoza.
Y
además es licenciada.
La licenciada Diana Mendoza.
No, para nada mala. Al contrario, me dedico a la materia laboral y andamos ahí defendiendo a los trabajadores.
¡Ah, qué bueno! Pues mira, genial que nos hables porque pues muchas de las historias que pasan en las oficinas son de cuestión legal, es decir, pues me corrieron por no sé qué, tuvo no sé qué bronca con no sé cuál,
y
al final,
y
al final, yo no sé para qué me enseñaron el binomio cuadrado perfecto, que no me sirve absolutamente de nada. Me hubiera encantado que me enseñaran cómo leer un contrato, cómo saber qué es lo que viene, cuáles son las cosas que yo tengo derecho por ser este trabajador.
El contrato, si pasa, si pasa.
Eso hubiera sido increíble que me lo enseñaran, pero no. Así que Diana, asesóranos y cuéntanos tu historia de oficina.
Ok, mi historia de oficina fue, pues, me corrieron también por que... anduve haciendo una fiesta ahí en el despacho.
No, Diana.
O sea, sí me corrieron legalmente, pero...
O sea, sí te dieron todo lo que correspondía.
Sí fue legal, sí fue legal. Sí fue
conforme
legal.
Al contrato que yo misma realicé, y yo misma me firmé, y yo misma me corrí. Pero, ¿por qué hiciste una fiesta en el despacho?
O sea, lo que pasa es que para el despacho donde yo trabajaba, las oficinas grandes estaban en Toluca.
Ajá.
Entonces yo estaba como corresponsal aquí en la Ciudad de México.
Ok.
Y cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta.
Exacto, exacto. Bien, bueno, pues ahí hacíamos todo lo que queríamos, ¿no? A veces ni de regresar de la hora de la comida ya ni regresábamos. Cada quien se iba.
Pues sí.
Atendíamos a nuestros propios clientes, o sea.
Ok.
Nosotros, si yo tenía un trabajador mío, pues ya, ahí lo atendía y todo el show. Entonces una vez, yendo a comer con unos amigos, abogados igual, pues se nos pasaron las copas. Y yo dije, ¿por qué no?
¿Cómo? ¿Un abogado que toma? No, conozco a ninguno.
¡Chismosa! ¡Mentirosa!
¿De qué hablas? ¡Nunca!
Casi no hay. Saludos a todos los abogados.
Sí, es una materia. Salud. Sí, es una materia de la carrera.
Sí, derecho romano y peda. Te toca en el mismo semestre.
Mixología.
Sí. Ok, mixología. Derecho romano y mixología.
Derecho romano y derecho
tequila. Entonces, se les calentó el hocico, normal, son abogados. Y se fueron directamente.
Algo poco común que se nos caliente. Sí.
Y dijeron, vámonos al despacho, ahí la seguimos. Ahí la seguimos.
Exactamente. La brillante idea de Diana dijo, pues mi jefe no está aquí, nadie. Y seguimos ahí la fiesta, pero no contamos con que todos los compañeros ahí nos cubríamos, ¿no?
Ajá.
Entonces había una nueva que se llama Amada y era la más odiada.
Neta se llamaba Amada.
Amada.
Nunca le pongas ¿sí? Amada a una.
Amada. ¿Cómo le dices a una amada? ¿Madi? ¿Amadi? ¿Ami?
No, pero no le puedes decir ninguna palabra que termine en M antes de su nombre. Ok.
No.
Y entonces,
no.
¿Qué pasó con Amada?
No puede ser.
Pues
¿no?
Como yo me fui a mi oficina con mis amigos y pues ella estaba en su cubículo, por así decirlo, y no la invitamos por sangrona y odiada, le habló a mi jefe.
Le habló.
¿Quién está haciendo fiesta en el despacho?
¡Ay, no!
No.
¿Qué acusona? ¿Qué sapo?
¿Qué desagradable persona? O sea, tú puedes haber estado haciendo mal, pero tampoco era... No le correspondía a ella ser sí, acá de póngame una estrellita porque yo te acusé, ¿no? ¡Qué hueva, la neta!
Ah, sí. Qué vieja, ¿no? Pero bueno, sí.
Saludos, amor.
Te digo. Entonces, pues ya después me manda a hablar mi jefe a las oficinas del Toluca y ya me contaron que hiciste una fiesta y no puede ser. Y yo todavía le dije, pues es que no me mandan trabajo.
¿Es tu culpa? ¿Me tengo que entretener de algo? El cinismo.
Todavía se le puso al tiro al jefe.
Pero Diana, también, o sea, no sé, siglo XXI, 2024, ponga unas cámaras de seguridad en el despacho, ya sabré lo que estaba pasando, ¿no?
Oye, no, espérate, aguanta.
Pinches cámaras, ya sabes.
No merece su privacidad.
Bueno,
después de que me corrieron, sí las pusieron, me contaron que sí las
pues
pusieron.
Claro, pues, cómo sí. No.
Y ya que uno estaba más fácil, o sea, y además, yo creo que uno sabe cuando tienes, no sé, una oficina lejos. Pues, si no está el jefe, la gente no va a echar desmadre.
Pero es que mira, mientras tú des resultados, claro, ¿cuál es el problema?
Cierto. Tal cual. Yo sé, cuando era de las personas que no le decía no acá. Por ejemplo, era de, porque bueno, también ponen a la ministra del despacho a la querida del titular.
Entonces ahí había red flags por todas partes, ¿no?
Ajá, exacto. Yo seguía ahí.
Haciendo calorcito.
Entonces sí. Era de, ay, se nos olvidó que había una audiencia en Chihuahua mañana. Era. Yo sí, bueno, está bien. O sea, era de las que se ponían la camiseta, o sea. Con la copa en mano, pero la camiseta bien puesta.
Me encanta, bien desde las mías. Con la copa en mano, pero la camiseta puesta.
Si no hubieras aplicado la de, mire, si usted le cuenta a alguien de mi fiesta, yo le puedo contar a su esposa.
No. Hasta acá se
olfatea. Es la supervisora.
Hasta acá se olfatea que te gusta el Bacardí, Diana. Hasta acá me di cuenta. Sí, ¿verdad? Sí.
Ya, ahorita me porto bien. Ya me porto bien.
Ajá.
Ya tengo un chiquitín, entonces pero bueno.
Ya me porto bien, ya le pongo agua mineral.
Se vivió bien, pero ahorita ya somos responsables.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
5 meses.
No, pues con razón.
La licenciada Diana Mendoza tiene que.
Pero denle 2 añitos a la licenciada y mira, de regreso en las canchas, ¿eh? ¡Vámonos!
Muchas gracias por tu historia, mi Diana. Te mandamos un beso enorme.
Gracias, saludos.
Que le vaya bien, licenciada.
Aquí estamos, licenciada Diana Mendoza, Estado de México.
Sí ocupamos, Diana, sí ocupamos. Te vamos a llamar.
Gracias, licenciada, que le vaya bonito, ¿eh? ¡Buenos días!
¿Qué tal? Buenos días, estoy aquí.
¿Qué hubo? ¿De quién habla?
Gabriel,
te presento a Dani.
¿Qué pasó,
Dani? Gabriel.
Buenos días.
Son mejores ahora que llamaste.
A ver, Gabriel, cuéntanos tu historia de oficina.
Ok, y un perro. Haz de cuenta que yo trabajo normal entregando a domicilio los tanques de oxígeno.
Ajá.
Sí. Posteriormente, al entrar a una en una calle, iba yo a aplazar al perro.
Ibas en el coche y se te cruzó un perro y casi la perro. Okay.
Así es.
¿Y luego?
Entonces agarro y me bajo, lo alcanzo a ver, me bajo, lo recojo, veo de dónde es. No hay ninguna puerta abierta, donde iba yo a entregar el oxígeno. Le digo, oiga señora, no es suyo el perro. Dice, no es mío. Le digo, mire, hay cámaras aquí, ¿le puedo dejar el perro? Y ya que pregunten por él, pues ya...
Ah, claro, pero estamos hablando de que te robaste el perro, no que lo atropellaste. Sí, es cierto, sí, se me fue por completo la razón.
Yo quiero saber qué pasó con el perro. El perro estaba ahí en tu poder, se lo quisiste dejar a la señora.
Ajá.
Así es, pero como el oxígeno era para su bebé, dice, es que mira, mi bebé es el que ocupa el oxígeno, no puede tener mascotas
claro.
aquí.
Claro, entonces, pues,
le digo, ok, le dejo mi número y en cuanto pueda, bueno, en cuanto le pregunten, me habla. Y ya le traigo yo el perro, le digo. Porque pues era por la mañana, como las 9 de la mañana.
Ajá.
Y que voy a estar aquí todo el día.
Ajá.
Para esto, resulta que no me marcan, termina mi jornada.
¿Y tú con un perro en el coche?
Con el perro.
¿Y tú con el perro en la camioneta? Así de, ya somos pareja.
El perro de mi primera chamba. Chale, yo nomás iba por una tortillita.
Y aprendiendo a repartir oxígeno en el perro.
Yo iba por una tortillita y acabé vendiendo oxígeno. No me lo van a creer, raza.
Cuando vuelva a la calle, no me lo van a creer. Perdón, Gabriel. Entonces
el caso es de que me lo llevo y cuando iba yo para la casa me habló mi jefe, oye, me está hablando una señora que te robaste el perro.
¡No! ¡No me lo robé!
Le digo, no, o sea, y ya le expliqué cómo estuvo y me dice, mira, necesito que lo entregue. Le digo, no seas malito, mañana lo entrego porque ya voy a llegar a mi casa. Dice, ¿el perro lo traes ahí? Le digo, pues sí.
¿Qué
le digo,
quieres que haga?
Entonces al otro día voy, lo entrego temprano.
Híjole.
Y bueno, ya el sindicato ya sabía y todo, ¿no?
Llegó hasta el sindicato la historia.
Bueno, ya lo entrego, ya le aviso a mi jefe, la señora vino agradecida. Ay, joven, muchas gracias. Yo, mire, sí, no se preocupe, pero el tema es de que usted me acusó de robo.
Claro.
Y me dice, no, joven, en ningún momento yo te acusé de robo, dice. En las cámaras vimos que lo tomaste, dice, y hablamos a la empresa para ver si comunicaron contigo y que no nos regresaran. Le digo, pues si se dio cuenta, yo entregué oxígeno claro. aquí a cuatro casas, le digo.
Si yo fui preguntando entonces, de quién era.
¿Por qué no preguntó ahí, le digo? ¿O por qué no se comunicó? Bueno, yo le dejé mi número a la señora. No, es que no se nos ocurrió, le digo, okay. Le digo, pero mira, el tema es ese, de que ya me acusó de robo, hable con mi jefe. Sí, no se preocupe. Dice, pero permítame darle una gratificación.
Ay, bueno,
le
mira.
Le digo, no, ¿cómo crees, señora? No se preocupe, nada más vamos a solucionar esto, le digo, porque no me va a meter en problemas.
Claro.
Entonces, el caso es de que, pues no, habló con mi jefe y todo, y mi jefe dice, sí, no te preocupes, ya ese día tema ya se olvidó y tal.
Ya se olvidó y tú ya bien despedido.
¿Pero cuál?
Entonces le hablo al representante del sindicato, le digo, mira, ya el perro ya se entregó a tal. Y dice, ok, entregado el perro, se acabó la rabia.
Ojalá ya se hubiera sido el caso. ¿Y fue el caso?
Y cuando termino mi jornada, llego a la empresa y me topo con la sorpresa que estaba la licenciada ahí.
¡Sí!
La licenciada llega y me dice, oye, tengo un tema contigo sobre un robo.
Gabriel, para cerrar esta historia ya así, pero de verdad está increíble. Te acusan de robarte, pero era un perro, no te robaste nada de la empresa.
Pero aparte lo regresó.
Y lo regresó. O sea, yo no entiendo cómo llegaron a la conclusión de que tenían que correrte de la empresa por un perro.
Por buen samaritano le tocó castigo. No, está
increíble tu historia. Gabriel, gracias por
contarnos así. Me dice la licenciada, vengo a decirte que este es tu último día.
No, la licenciada debe ser su último día, Gabriel. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Y
saludos.
No sean así porque por eso se acaban los buenos samaritanos. Claro. Y póngale collares a sus mascotas, por favor. ¿Quién anda por ahí?
Que te pares.
¿Quién habla?
Buenos días, servidor Víctor Cruz.
Víctor Cruz, también conocido como el Pipiripao.
Servidor y amigo, mi querido Iñaki.
¿Cómo te va, mi estimado?
Muy bien. Aquí queriendo contar historias de oficina.
A ver, pero ¿a poco eres oficinista, mi Pipiripao?
No, pero fui en algún momento oficinista.
¿En serio?
En alguna etapa de mi vida fui oficinista, claro que sí.
O sea, tú puedes dejar la oficina, pero la oficina nunca te deja a ti. O sea, eso es como,
cuando
como
es Godín, el barrio. Es Godín, o sea, para siempre.
Claro, se te queda en un lugar especial, en el corazón.
El siempre existirá el ya chilló la rata o el último que apague la luz.
Exacto.
Oye, y cuéntanos tu historia de oficina.
No es echar a nadie, de hecho es algo como más paranormal. Yo trabajé en un Banco Nacional de México hace muchos años.
Ajá, por decirlo.
Por decir algo. Ajá. Ahí en la Jardín Balbuena.
Ajá.
Entonces estaba yo en contaduría y era de los últimos siempre en salir. Siempre cerrar
Pipiripao, o porque estabas muy comprometido o porque eras el que más lento contabas, güey. No sé por cuál de las dos, pero eras el último en salir, ¿no?
No, siempre había que sacar al final los reportes para dejar archivado y todo.
Muy cumplido, muy cumplido.
Siempre había que, era el último.
¿Y qué pasó?
Pues siempre se escuchaban, aunque ya varios habían ido, de hecho el gerente luego era el que primero corría. Okay. Y se escuchaban siempre ruidos, o sea, nos quedábamos tres.
Ajá.
Y siempre había una parte de secretariado donde se escuchaba como si teclearan, aunque ya no había nadie.
Como si teclearan, o sea,
sí. Ajá. En alguna otra parte se oían pasos.
Entonces, okay.
Siempre era de, estaba uno en la oficina y de repente, ay, quiero ir al baño, pues vamos juntos, ¿no?
Ay,
porque
no.
es una sucursal muy grande, entonces son pasillos largos. Pero sí, siempre se oían ruidos, se oían los teclados.
A mí lo que me encanta es que en todas las oficinas,
claro,
pasa algo así. Pues no importa, dónde.
¿Cuántos espíritus no hay en la vida?
Estoy de acuerdo, pero siempre hay una oficina en la que uno llega a trabajar y de repente se ven pues ese tipo de situaciones.
Es que tú le pones la camiseta y trabajas ahí hasta después de morir.
Bueno,
a mí lo que me da risa es como uno acompañado cree que no le va a pasar nada. O sea, si se te aparece un espíritu así o un demonio por ahí.
¿Qué te va a hacer? La sábana en casa siempre nos va a ayudar.
Claro,
un espíritu chocarrero.
¿Cómo te va a salvar el de al lado? Es que el de al lado sea el cazafantasmas, es José Trejo.
Sí, Carlos Trejo.
A ver, que sea Carlos Trejo, no, nadie te puede defender de ese tema, ¿no?
No, pero sí, siempre fue muy extraño y no fue una vez, sí fueron varias veces y pues y nunca nos enteramos de alguna historia de terror en esa oficina, pero...
Oye, ¿y alguna vez les preguntaste algo a los fantasmas?
Ya que estamos ahí, ¿no? Aprovechando el viaje.
No, apurarme para salir de corriendo.
¡Ay, no! Es que luego es padre. Ah,
¿Qué falta de compromiso con el equipo paranormal?
Aparte, si, si sabían teclear, era más fácil la comunicación.
Me hubieras pedido, oye, ya que estás ahí tecleando...
Chat GPT, ¿qué?
No, exacto. No puedes hacer mi cierre del mes. Ya
yo
que estás
tengo aquí al fantasma.
Tampoco tienes es nada que mejor que hacer, güey. Ni siquiera puedes irte de fiesta. Tienes que estar aquí.
¿Alguna vez viste la serie del fantasma?
Pero qué horror, ¿no? Imagínate ya estar muerto y todavía seguir yendo a trabajar.
Claro, claro.
Eso es una muy mala noticia para nosotros los vivos, mi pipiripao, porque si los muertos tienen que seguir tecleando, ¿quién nos espera, carajo? ¿Quién nos espera?
Es que tenían que seguir pagando su crédito.
Le sigo debiendo Electra, güey.
Pero es de que las deudas no se liquidan, sino se heredan. Dice, no, espérate.
Le sigo debiendo Electra hasta en la muerte.
Todavía tengo la cuna que me sacaron cuando era niño.
Ese no debí comprar ese último refri, güey.
No lo disfruté tanto. No salió tan bueno. Muchas gracias.
Gracias,
Infinity
Pau.
Saludos, un gusto.
Igualmente.
Un besote.
Y arriba los pies de Búfalo, carajo. Como lo
yo quisiese un espíritu chocarrero que me ayudara en
que
la
trabaje.
Chamba.
¡Ya párate! De 6 a 10 de la mañana.
Estamos de regreso en Ya Párate. Y llegó nuestra invitada directamente desde Colombia. Desde Colombia, parce. Pues no sé si de Bogotá o de Medellín.
Ah, yo soy de Bogotá, pero de papá y
entonces
amor.
Eres Rola.
Soy Rola.
Es Rola. Me gusta más el acento de Bogotá.
¿A ti?
Sí.
Mira, eso es poco común. La gente se derrite con los paisas.
Pero porque el paisa es como el típico que habla así, pero ese es como de serie, así súper gringa, que a huevo le tuvieron que meter más acento.
Ah, sí, no, es que ese paisa que es
no. Ya casi no se le entienden en español, güey. Y el Rolo me parece que es como el acento más colombiano.
En realidad, sí somos como el más neutral de todo Colombia.
Exacto. Pasa como en algunas capitales. Pero bueno, estoy platicando y no les he dicho que Juliana está con nosotros aquí en Ya Párate. Qué gusto tenerte por acá, bienvenida.
Inmensamente feliz. Feliz de estar aquí contigo y estar compartiendo mi música aquí en México.
Porque sabemos que te gusta México.
Yo estoy enamorada de México.
¿Por qué?
Mira, todo empieza con mi mamá, que desde que era chiquitita me ponía a cantar canciones de Rocío Dúrcal, de Ana Gabriel, de Juan Gabriel. Entonces yo siempre crecí amando los mariachis, amando la discografía mexicana. Y bueno, luego ya cuando empiezo a venir acá a hacer mis primeros conciertos, a cantar, me quedé enamorada de la gente, del paisaje, de las jacarandas, de todo. O sea, me parece que México es mágico.
Hay quien dice que pues, es muy similar, por ejemplo, Bogotá y la Ciudad de México. ¿Te parece?
Se parecen un poco, sí, pero la verdad creo que en este punto México es como Bogotá con esteroides.
Ah, sí, claro.
Pero al 2000, amando mi ciudad como la amo, sí. La verdad, amo, por ejemplo, la parte de la flora, dependiendo de las épocas, todos los empazuchiles, las noches buenas. De verdad que me encantaría que Colombia tuviera ese tipo de cosas también.
Y me contaron por ahí que el chile no gana.
El chile en nogada nos tiene enloquecidas a las colombianas.
Se me contó que fue bajar del avión y decir, muchachos, ya casi es septiembre, ya es época de chile en nogada, ¿qué huele?
Llevamos un año y medio queriendo probar. Bueno, María Paula ya lo ha probado, yo no. Yo llevaba un año y medio, y hay chile, no, y hay chile, no. Y cuando llegamos al aeropuerto, al hotel, fue como, es el momento, es el chile.
Sí, porque esta es la época.
Es la época.
Pues sé que lo vas a disfrutar mucho. Pero bueno, vienes a México por muchas cosas. Entre ellas, el otro día estuviste con Lagos.
Estuve con Lagos.
Acá en la Ciudad de México.
Estuvimos en el Pepsi Center, sí. En su concierto, y fue maravilloso. Yo los quiero mucho, son grandes amigos, pero además son de mis bandas favoritas, genuino en español. Entonces fue un sueño gigante poder cantar juntos en su concierto.
Porque tienen evidentemente una colaboración.
Sí.
¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo haces una colaboración con un artista como Lagos?
Mira, a mí de verdad es que yo siento que en el cielo me quieren mucho. Yo conocí a Lagos en Las Vegas, cuando estaba yo en los Grammys, me gané...
Claro, porque te ganaste el Grammy a Mejor Nueva Artista 2021, ¿cierto?
En el 2021, que además les quiero decir, con todo el amor, yo estaba segura de que yo no me iba a ganar ese Grammy, pero yo dije, pues yo voy a ir porque tengo que ir a representar a Colombia, era la única colombiana en la categoría, y dije, yo voy a ir. O sea, eso no se repite todos los días. Y,
no, y aparte son Las Vegas, ¿no?
¡No, qué delicia!
Hay que ir, claro.
De acuerdo, y de repente en uno de los eventos me sientan al lado de Los Mesoneros, que es la otra banda,
la otra banda,
que comparte vocalista, que es Luis Jiménez, y yo no lo puedo creer, ahí están Los Mesoneros. Nos terminamos haciendo muy amigos, terminé celebrando mi Grammy en una limusina con ellos, como ellos, mi banda favorita, celebrándome el Grammy, y desde ahí empezamos a ser amigos.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Tranquilo, no fue nada escandaloso.
Bueno, si me dices que eran los mesoneros en una limusina en Las Vegas, puedo creer que estuvo divertido.
Fue bastante divertido.
Quiero creer que estuvo divertido, pero bueno. O sea, así se conocen y a partir de ahí deciden colaborar.
Después de eso, yo quería hacer simplemente una sesión de composición. Y les dije, quiero hacer una canción que arranque con una línea de bajo, porque yo amo el bajo y siento que no tengo ninguna canción que arranque así.
Me gusta.
Y les dije, me encanta No The One Bites The Dust, toda esta onda de Dua Lipa, Michael también, Jackson. Y me dicen, ok, entonces empezamos a escribir la canción y luego Luis empieza a cantar el segundo verso y digo, yo lo puedo grabar, pero no me va a sonar como te suena a ti, por favor, grábalo tú. Y así nació la colaboración.
Qué bonito, se llama Manhattan.
Se llama Manhattan nuestra
canción. Okay, la vamos a escuchar también, porque lo bueno es que Juliana viene con guitarra.
Sí, vengo con Pax, que es un gran amigo de acá de México.
¿Pax es mexicano?
Sí.
Ah, chumón, entonces tú tocas con ella cuando viene. Ah, muy bien.
Mira, estamos iniciando esta relación porque yo les tengo que contar algo muy real. Y es que yo soy muy buena escribiendo, muy buena cantando, pero le tengo pánico a tocar guitarra en público. Prometo vencer ese miedo. Yo no sé, yo creo que quedé traumatizada chiquita una vez que se me olvidó una canción y no la pude tocar y me bajé el escenario. Entonces estoy trabajando en eso, pero mientras tanto tengo aquí a mi superhéroe Pax, que me está acompañando.
Pero cuando compones, ¿sí compones con la guitarra?
Mira, yo compongo todo, cabeza, garganta y letra. O sea, yo casi que todas mis canciones las hago sin ningún instrumento acompañándome, pero teniendo como la armonía y la estructura muy clara en mi cabeza.
Me encanta. Y luego ya, si es con guitarra o no, lo vamos viendo.
Exacto. Y tengo a una gran amiga, alma musical, que es Daniela Cabrera, que es guitarrista, que me ayuda un poco como a sentar ya las ideas.
Oye, pues no sé qué piensen, pero si está Pax aquí, si está Juliana con nosotros, si trae la guitarra, etcétera, ¿podemos escuchar algo? Lo que tú quieras, ¿eh? O sea, no tiene que ser lo que tú decidas.
Por supuesto, les vamos a cantar y tocar un pedacito de Manhattan.
Venga.
Que es esta canción maravillosa y dice así. No sé si te ha pasado que estás en un bar una noche feliz y de repente esos traguitos de Manhattan te hacen cerrar los ojos y pensar en esa persona que juraste no volver a pensar, pero lo único que quisieras es estar esa noche bailando esa misma canción. Esto es Manhattan. Los tragos de Manhattan ya no pegan como antes. Quizá lo que emborracha no es el cóctel, es quien te lo hace. Qué rara esta obsesión de esperar que alguien cruce por la puerta y casi alucinación encontrar tu sombra en cada silueta. Baby, what's going on? Y con cada fondo blanco voy tocando fondo. Y una vez más estoy aquí bailando esa canción que me mostraste, besando algún extraño para encontrarte. Si aún quieres venir, te espero aquí, en el mismo lugar que me dejaste. Bailando hasta olvidarte.
Juliana está con nosotros aquí en Ya Párate. Increíble, esto es un fragmento nada más de Manhattan, por si la quieren escuchar, ya está en todas las plataformas de streaming.
Así es, está disponible en todas partes con un videoclip también muy particular en mi canal de YouTube.
Ok, oye, te tengo que preguntar, porque obviamente toda la oleada que ha venido de la música de Colombia, pues la ubicamos con un género en lo particular.
Sí,
reggaetón. Y tú dijiste, no, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué?
Mira, yo siento que yo soy una rockola.
Bueno, es que antes lo decías y lo decías muy claro. Si creciste escuchando música de otro género, pues es normal que te gusten muchos géneros.
Sí.
Pero lo más fácil hoy en día en la industria, pues es treparte a la ola.
Así es.
Y tú dijiste, no.
Mira, yo siento que viene muy desde el lugar de que en realidad yo toda la vida me he dedicado a ser actriz. Yo empecé a actuar desde los 7 años en televisión y nunca paré. Y la música siempre fue mi gran hobby.
Ok.
Pero una vez empiezo ya a escribir la música, digo, bueno, ya que la gente no espera nada de mí, porque pues en Colombia incluso era un poco como una actriz que cante, voy a hacer la música que se me dé la gana. Y siento que hoy en día uno no tiene que ser simplemente un artista de pop, aunque yo me defino como una cantante que hace pop y escribe pop.
Y que canta muy bien, por cierto.
Muchas gracias.
Por cierto.
Confieso que estuve en el concierto de Demi Lovato antier y no hice sino gritar.
gracias. Ah, estuviste en el festivalera, claro. Sí.
Canté de primera y fui feliz porque ya después perdí mis cuerdas vocales en el resto de los shows.
No puedes hacer eso. Cuando ya eres una cantante profesional, no puedes ir a desgarrarte la voz en un concierto.
Yo sé, pero es que llevo desde que nací esperando ver a Demi Lovato en vivo. Fue una de las noches más felices de mi vida. Pero un poco retomando, dije, bueno, me encantan los boleros. ¿Por qué no hacer un pop bolero? ¿Por qué no hacer un pop reggae? ¿Por qué no hacer un pop salsa? ¿Por qué no hacer estas fusiones? Y quiero decirlo, amo el reggaetón, me fascina.
Sí.
Enloquezco con Karol G, con Faith. No descarto nunca hacer una canción de reggaetón si se me antoja, pero siempre quiero hacer la música que me gusta oír.
Yo creo que ese es el principio para hacer las cosas buenas. Finalmente tú eres tu primer consumidor. Exacto. Y tú eres tu primer filtro. Tú, si te gusta a ti, pues es más fácil que le guste a alguien más. Si tú creas algo en lo cual no crees, pues es difícil que vaya a funcionar, ¿no? ¿Podemos escuchar algo más?
Claro,
ya que está la guitarra aquí, ¿sí?
Ya
se puede.
Ya tenemos este muchacho.
Ya que ya viene el señor Pax, pues hay que aprovecharlo o explotarlo, lo que sea.
Pues hablando de esa versatilidad de los géneros, esta canción se llama Mar Adentro. Es un género musical muy típico de Colombia que se llama un bambuco, que tiene como una subdivisión muy particular. Y esta canción es la canción principal de mi álbum y mi libro Mar Adentro, que ya está disponible en todas las librerías de México. Y habla de no pelear contra el viento, sino ir con él y aprender a flotar.
Dicen que la sal todo lo corroe. Lejos del cantil me asomo en el borde. No le temo a nada, somos invencibles. Si de ti se trata, sobre el combustible. No sobran colores, yo te ofrezco siete. Me sirven de guía pa' volver a verte. Todo es tan real, siendo vulnerables. ¿Para qué evitar lo inevitable? ¿Cuántas brasas faltarán? Llevar por mi corriente. Solo encárgate de flotar, encárgate y jala y tira fuerte.
Juliana está con nosotros y ya párate. Ya la escuchamos cantar, pero te tenía que preguntar, ¿las canciones las escribes tú?
Sí.
Algo tienen en Colombia. Supongo que es que tienen a gente como García Márquez que tienen que leerlo, me imagino, forzoso en la escuela. Tristemente, en México, no sé por qué, te lo cuento a título personal, tenemos grandes escritores. Tenemos por ahí un premio Nobel también, pero nadie lo lee. Nadie lo lee. ¿En Colombia es obligatorio?
Pues eso sí, uno en todos los colegios tiene que pasar mínimo por 100 años de soledad. Luego viene ya el coronel, no tiene quien le escriba, el amor en los tiempos del cólera. Pero la verdad es que siento que nosotros tenemos una cosa muy linda, yo creo que también la música, y es la cultura del vallenato. Para mí, los vallenatos antiguos son poesías cantadas.
Justo, es que te lo pregunto porque tus letras, la manera en la que escribes, es muy diferente a lo que está pasando en la música al día de hoy. O sea, no solo en Colombia, me refiero en todo el mundo. Cuando se simplifica la letra al máximo para decir, culo, ¿no? Por decir algo, que además se repite mucho en las canciones. Vienes tú y nos cuentas canciones como Mar Adentro.
Así es.
Es completamente opuesto a lo que está pasando.
Sí, y yo siempre digo, yo siento que la música, cada una tiene como su fondo, ¿no? Y hay personas a las que un reggaetón le salva la vida con su simplicidad, lo que sea. Pero yo vengo de una casa, mi mamá era maestra de español toda la vida.
Ya voy entendiendo más. Claro.
Fue gran oradora, siempre tuve como mucho amor por las palabras y yo creo que también viene de no ser instrumentista, hizo que como que las palabras fueran mi instrumento también. Y creo que para mí la escritura y la voz son como lo que es Juliana en la música.
Es que el español es un idioma tan rico, que además se habla en tantos países, que nos une a toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, obviamente en España. Y a veces pasa que
lo queremos hacer nada más muy simple, ¿no? O sea, usar las mismas palabras siempre. Yo lo digo con mucho respeto para la gente que hace música hoy. Parece que todos tienen el mismo tema y las mismas palabras.
De acuerdo.
Es refrescante que vengas con este tema, con este tipo de cosas y a contarnos. Quizás es la misma historia, pero se puede hacer de muchas maneras.
Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que eso también viene de compositores como Juan Gabriel. Uh-huh. Yo de verdad lo amo a Juan Luis Guerra, que es mi cantante y compositor favorito de la vida. Siento que es exactamente lo mismo. Es poder decir las cosas de una forma diferente. Y hablando ya de compatriotas, siento que Morat y sí. Camilo uh-huh. son grandes exponentes de eso, de buscar formas diferentes para hablar del amor, que es lo que más nos une a todos.
Acabas de hablar de muchos grandes. Bueno, lamentablemente Juan Gabriel ya no está aquí. Sí, ¿no? Pero, ¿con quién más te gustaría poder hacer algo?
Bueno, de verdad, mi sueño en la vida sería algún día poder así sea cantar una canción con Juan Luis Guerra. O sea, lo amo profundamente.
¿Y su 440 o así solito?
Yo siento que uno sale igual de fan de 440 que de Juan Luis Guerra. Ese show es espectacular. Vamos a estar en el Festival Cordillera en Colombia, en Bogotá. Sí. Me presento el mismo día que él. Crucen los dedos para que lo pueda conocer.
¿Antes o después?
Antes.
Qué bueno que antes, porque ya nos dimos cuenta que eres muy fan, ibas a subirte sin voz, así como te pasó en el festival, era cantando con Demi Lovato, te iba a pasar con Juan Luis Guerra, qué bueno que es antes.
Menos mal es antes, y sí. Creo que otro artista con quien me gustaría colaborar mucho de esta nueva era sería Rosalía, sin duda, la admiro profundamente, y mexicanos, Latin Mafia, me encanta su trabajo. Me parecen tan refrescantes, tan versátiles, los conocí además hace mucho tiempo sin saber que eran ellos, ¿no? Fue como una noche de amigos muy queridos y digo, de verdad, son artistas increíbles.
Porque has tenido también la oportunidad de colaborar con Grupo Niche.
Sí.
Y además es histórico, porque eso no se daba.
No se daba, soy la primera mujer en la historia del Grupo Niche de 44 años que hace una canción con ellos.
¿Y cómo llegó eso?
Llegó como toda mi vida y es uno tiene una frase muy una palabra en Colombia que es de chiripazo, como cuando uno
se entiende aquí también, okay,
perfecto.
Sí, pura suerte.
Y pura suerte.
Sí.
Yo había escrito junto a Manuel Medrano, compatriota también.
Ah,
amigo mío.
También lo queremos mucho aquí,
lo amo.
Sí, señor.
Habíamos escrito la banda sonora de una serie para Netflix llamada La Primera Vez. Uh-huh. Pero era supremamente pop de los 80s, como Super Silk Sonic, era otra sonoridad, y llaman para hacer la segunda temporada de la serie y dicen, "Queremos la misma canción, pero ya no Juliana Fit Manuel, sino Juliana Fit el Grupo Niche, y la canción ya no va a ser pop, sino que va a ser salsa." Y yo, ¿esto es un sueño? ¿Me están haciendo una broma telefónica acaso? Uh-huh. Y no, era real, y así llegó a la vida esta colaboración.
¡Qué joya!
Es hermoso.
Porque además, o sea, tienes esa parte como multifacética de poder escribir con Manuel Medrano, que sabemos que hace música. A mí me encanta además el color de la voz de Manuel Medrano, es una cosa espectacular.
Único
y con la
mundo.
Guitarra en las manos también es increíble. Lo hemos tenido aquí en Yaparate y nos hemos divertido mucho con el señor Medrano. Pero tienes esa parte multifacética de cantar con Nietzsche, pero hacerle aguas, pero hacer esto y todo. O sea, ¿qué haces mal?
Uy, pintar. A mí no me pongan a hacer nada manual porque soy pésima. Eso sí, los artistas plásticos los felicito. No nací así.
Y además lo hace todo como muy teatral, no sé si han dado cuenta cuando presentas la canción, o sea, esperas el momento, la vas presentando, todo es como muy histriónico en Juliana.
En película.
Sí, sí. Y aprovechando eso, no sé si podamos escuchar una más antes de que ya tengamos que darte las gracias por estar aquí. ¿Qué nos echamos? Una, lo que tú quieras.
Pues no tenemos nada.
Ah, dice Max.
Dios mío.
Un cover. Una canción que te guste.
Yo les voy a cantar, no sé si
puede ser la sepa,
pero a capela.
Te encanta hacerlo a capela. Oye, hoy puede ser un buen día para romper el miedo de tocar la guitarra.
No, amigos. Tampoco. Yo me voy a lanzar esta capela de mis favoritas que me recuerdan a México. Se llama La Gata Bajo la Lluvia.
¿Es en serio?
Sí.
¿Vas a cantar La Gata Bajo la Lluvia? ¿Me lo juras?
Te lo prometo.
¿A capela?
Sí, un pedacito del coro.
Dice Max que más o menos sí sabe.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por mi mente, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado y ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, y
seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Julia, con nosotros en Ya Párate, cuando hay talento. No hay problema de nada. Impresionante, lo acaban de improvisar.
Acaba de salir. Pero eso es hermosa la música.
Cuando hay talento no hace falta decir nada más. Gracias por estar con nosotros aquí en Ya Párate. Vayan a las redes sociales, a tu canal de YouTube, a ver Manhattan, está el video lo nuevo con Lagos. Y pues esperamos que tengas un concierto aquí pronto para ir a verte en vivo.
Sí, estoy muy feliz de que tendré mi primera gira por México. Voy a conocer Puebla, Querétaro y Guadalajara en noviembre. Todas las fechas, los lugares, las boletas, absolutamente todo. Mis redes sociales, Juliana Velázquez en Instagram.
Gracias, un placer, de verdad. Increíble que estés aquí con nosotros.
Gracias a ti por recibirme y vayan a escuchar Manhattan.
¡Ya párate! Por los 40.
¡Ya nos tenemos que despedir! ¡Nos vamos! Gracias, Dani Quino, por habernos acompañado durante toda la semana.
Si no les pasó.
Te rifaste como ñera, ¿eh?
A mí me encantó, yo feliz de cubrir a Facundo. Ojalá nos traiga un regalito o algo, un detallito.
Mira, con que regresen los más tarde, si acaso.
Un placer. Para cualquier cosa me pueden seguir en Instagram, en Dani-Quino. Y de verdad, Iñaki, ha sido todo un honor y privilegio estar aquí contigo.
Y no crean que se confundió ni lo escucharon mal. No, es Dani-Quino.
Con K. Exacto. Claro que sí.
Literalmente se hace una línea así abajo de
Dani Quino. Está bonito. Todos los que ya estaban ocupados antes para tener que llegar al de los 3 bajos, pero en fin.
No importa. Nosotros volveremos el lunes a las 6:00 a.m. con un tema para que se abra la conversación.
Me encanta. Ese tema me fascina. Tengo también harta anécdota. ¿Cuál es el hashtag?
Te iba a decir una cosa también. Mi respeto, admiración y felicidades a todos los papás que aguantaron la primera semana de clases.
¡Hoy sí! ¡Un aplauso!
¡Aplausos a los que aguantaron la primera semana de clases! Y por eso el lunes haremos un tema que será de papá luchón.
O de mamá. ¿Qué
puede ser? Mamá luchona, papá luchona.
De tutor luchón también.
Es de progenitor luchón.
Exacto. Es de cuidador de infantes luchón.
Entonces, queremos que participen. Y los esperamos el lunes en punto de las 6:00 a.m. Gracias, Dani Quino.
Gracias a ti, Iñaki. Que tengan un excelente fin de semana. Besitos.
¡Mua! Nos despedimos. Que les vaya bonito. Hasta el lunes. Bueno, que tengan buen fin de semana. Adiós.
Estás escuchando
Ya Párate.
El podcast.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.